Bienvenidos,
Hola.
bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana, comenzando esta jornada en las diferentes plataformas radios que nos escuchan este jueves 18 de mayo. En la región metropolitana se anunció lluvia, no pasó mucho, lo vamos a estar comentando acá en el programa con un tremendo panel de lujo que ya voy a presentar, pero antes quiero saludar a todos quienes nos escuchan, por supuesto, a lo largo de todo el país, en la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehue, Radio Salud Madre Tierra, HE Radio y HE TV, Radio Pirque, Imagia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo por la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, que ustedes pueden buscar en cualquiera, pero en cualquiera de sus dispositivos les va a aparecer inmediatamente y por supuesto, como siempre, les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y recordarles que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a la pestaña Súmate, podrán ver entre otras cosas de qué trata la coordinadora y si así lo quieren y desean poder aportar. Así que ya lo saben,
Oye.
nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, en cualquiera de sus dispositivos. Y la campaña de la coordinadora en www.lacoordinadora.cl. Saludos a Juan Francisco Maquena, que quiere decir algo. ¿Cómo estás, Juan Francisco?
Hola Andrés, ¿cómo estáis? Oye, sí, a propósito de la pasada del aviso, quiero expandir un poquitito el tema de ser socios de la coordinadora con sus aportes, que pueden ser desde una luca para arriba. Acceden inmediatamente a un montón de información, que es información bastante. Que es información que no van a acceder probablemente en los medios de comunicación, que son las cosas que hacemos nosotros en la coordinadora, las organizaciones sociales y los movimientos que componen la coordinadora, que están permanentes a actuar para poder controlar la política, defender la libertad, defender la democracia. Entonces, háganse parte, los invitamos a todos nuestros auditores a hacerse parte de la coordinadora como socios activos para que empiecen a recibir nuestros informativos, pues empiecen a recibir las convocatorias a las actividades que organizamos y que hacemos, y a participar naturalmente el trabajo diario de la coordinadora en los distintos grupos temáticos, como por ejemplo Tolerancia Cero, Salud Libre, Educación Libre y Diversa y otros. Así que eso.
Ahí está
Oye,
el aviso
Juanjo,
entonces.
y también me
Mauricio
sumo.
Pérez, lo aprovecho de saludar. ¿Cómo estás, Mauricio?
Con Loli, pero aquí estoy. Oye,
¡Ay, por Dios, hombre!
pero que cuente, ¿qué
¡Hombre!
pasó,
¿Cómo así está?
Mauricio Pérez? La gente quiere saber.
Nada, estamos como tú, súper bien. Oye, no,
Podría haber sido mejor, ¿ah?
claro, podría ser
¿Eh?
mejor.
Podría haber sido peor, que lo que le pasó al Guaso me hubiera pasado a mí. Y podría haber sido mejor, que lo que le pasó al Guaso le hubiera pasado a Andrés.
Pero la gente se pregunta, ¿qué le pasó al Guaso? No entiende nada de
La
esta
pata nomás,
conversación.
compadre, este país que tiene las calles mal, mal, mal,
Se
mal.
dobló el pie, eso es lo que pasó con el Guaso.
Me topé con un evento y me hizo re el
Pero
tobillo.
iba ahí caminando en buen estado, digamos,
Que iba mareado.
¿A qué hora fue el accidente, Mauricio Guaso Pérez?
4 de la tarde, o sea, horario post un almuerzo. Pero
Mira, qué mal.
de mi casa al trabajo,
¿Y
sí,
tú
ya un
sabías,
almuerzo.
Guaso, que cuando pasan ese tipo de cosas en eventos, uno puede, no sé si demandar, pero sí exigir a la municipalidad correspondiente que se haga responsable?
Es que aquí tenía
Porque.
que demandar un amigo mío a Walmart.
No,
Oh.
demándalo, demándalo.
Ah, mi
Oye.
compadre, mira, los gringos tienen un concepto súper clave. Cuando tú andas en una carretera gringa, es tan bestial el tema de las demandas, que hay un mega cartel que te dice: cuando usted choque, antes de llamar a 911, llámame a mí, abajo a abogados. Eso es más quien entiende el concepto. Así de bravos son allá. A ver, acá en Chile no, mala pata nomás, compadre, y ahí echándole para adelante. Así que no, oye, me quería sumar una cosa, dice Juan Francisco, que es re importante. No solamente poner platita a la coordinadora es para que en general se mantengan informados, sino la necesitamos para que la coordinadora siga siendo un motor, como lo fue en la campaña del rechazo, poniendo a los movimientos delante de las malas ideas de la convención, que fueron las que dieron vuelta la convención, porque objetivamente la convención quitaba derechos que la gente estaba buscando tener, es decir, era al revés de lo que buscaban. Y en segundo término, hoy día, gracias a la puerta de mucha gente, se logró esa campaña, pero también hay que mantenerla viva y hay que mantener funcionando también este programa de radio, que se escucha a lo largo del país, pero ojalá pueda llegar a más radios. Por lo tanto, si alguien también, tal vez no nos pueda ayudar con platita, aunque sea una luca, como decimos, hacemos millones con una luca hacemos millones de cosas. Oye, si alguien más quiere recibir este programa, que es gratuito, se lo regalamos, se lo entregamos envasado, con muy buenos panelistas, con temas para conversación, con más de 600 horas de grabación, cuarta temporada, con muy buenos invitados, no solamente el panel clásico, sino le competimos de par y par a cualquier programa de radio agricultura, de radio Biobío, de radio de los canales de televisión, como Tenencia Cero. O sea, compadre, acá pasa de todo. Y para eso necesitamos la ayuda de todas las personas que ojalá se puedan meter, como tú decís. Está en el costado derecho superior de la página web, al lado donde está Carta Ciudadana, un poquito más allá, sale Súmate, pincháis, y es súper sencillo. Así que por eso también es importante para que podamos mantener este programa, que creo que difunde ideas desde la ciudadanía. Y eso no se puede perder. Es un lugar donde la gente también se encuentra, que es muy importante.
Aprovecho de saludar también a Ítalo Villanueva, que nos va a estar acompañando el día de hoy acá en el panel. ¿Cómo estás, Ítalo?
Ítalo. Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias por considerarme dentro de los panelistas destacados, pero la verdad que yo me siento orgulloso al
no me referí a ti, pero no importa.
No, por eso, pero por lo menos estar dentro del grupo, ya uno pasa colado, así como cuando sacan las fotos ahí y se... Estuve en el grupo, así que feliz de participar.
Oye,
ahí está Juan Francisco, ¿sí?
¿Puedo hacerle un comentario? Usted sabe que en un día como hoy, hace 50 años, el 17 de mayo de 1973, el senador demócrata cristiano Andrés Saldívar, ¡cáchate, buen! Era senador hace 50 años Andrés Saldívar y ahora...
¿El ex candidato a consejero?
No, salvaje, compadre, salvaje. Bueno, don Andrés Saldívar, refiriéndose a la escasez casi total del gas que había en la época de la Unidad Popular, gas licuado, denunció: estamos en presencia de un gobierno que dice afianzar su independencia económica pidiendo un préstamo combustible, elemento básico no solo para la economía, sino también para la seguridad nacional. Saldívar analizó las causas que han llevado a Chile a esta situación diciendo: las fallas técnicas son ciertas, pero el gobierno se cuida de esconder las causas que motivan estas fallas, como ser el éxodo de profesionales especializados en las faenas de refinería, al no adquirir calderas y otros equipos que desde hace 2 años se encuentran en estado de cotizaciones y que por su vida útil se sabía que debían ser reemplazados de hace tiempo y no lo han sido, la improvisación y desconocimiento de la administración de la empresa de cómo llevar y dirigir faenas de este tipo. En la actualidad, la única preocupación diaria de los hombres nuevos del ENAP consiste en dominar al contrincante político con el fin de mejorar sus bonos ante el ministro de turno. ¿Qué les parece? Esta información es sacada...
¿De qué año es?
Esto del año 1973. Si es 17 de mayo de 1973, perdón, ayer.
Suena parecido a algunos temas de hoy día de contigo.
Qué bueno que esas cosas ya no pasan.
Es del libro Breve Historia de la Unidad Popular. Y les voy a leer rápidamente lo que del 18 de mayo, que es el día de hoy. El enfrentamiento es inevitable, proclamó Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, ante el pleno de su colectividad política. Estas y otras afirmaciones del alto personero marxista fueron denunciadas con documentos en mano por el vicepresidente del Partido Nacional, don Fernando Maturana. Según él, Corvalán Lepe habría dicho que las tres causales del enfrentamiento inevitable son: la oposición se habría decidido ante el acoso que objeto de todos los frentes, la UP habría perdido terreno en las Fuerzas Armadas, y la situación internacional de Chile es actualmente grave, concretamente con Bolívar, Perú y Argentina. El personero comunista recomendó a sus correligionarios efectuar a cualquier precio un acercamiento a las Fuerzas Armadas, mostrar hacia ellas extrema docilidad y vender la idea de que el Partido Comunista es fervoroso partidario de la paz social. O sea, no han cambiado, no han dejado de ser mentirosos estos gallos. De acuerdo a la documentación obtenida por don Fernando Maturana, Luis Corvalán se mostró extraordinariamente preocupado por el presidente Allende, presentándolo como decaído y asustado. Y así, oye...
Oye, pero ¿sabes qué? ¿Sabes, Juanfra, que... perdón, Andrés.
Adelante.
No, ¿sabes? Lo que pasa es que me sonó el inicio de esa noticia, hablaba como de desabastecimiento de gas, sí. ¿Cierto? De de una problemática, ¿te fijáis? Sí. Y como que el gobierno estaba mirando desde atrás y como que no tenía nada que ver. Después, después hablaban de que el tema de refinería, hace 2 años que estaban esperando los presupuestos de la máquina. Me suena como el tipo Puerto San Antonio con la cuestión de la droga. Parece que la historia se repite. Ojalá que no termine muy guapo, porque como vamos... Ah, perdón. Y también conflictos con los cercanos. O sea, sorry, no es mala tu lectura al pasado, que yo siempre soy más, como dice mi querido Ítalo Villanueva, yo soy un iluso, no es.
Optimista inocente.
Una persona inocente. Yo espero que miremos siempre hacia adelante, porque ya sea el pasado no, pero siempre es bueno el pasado desde el punto de vista analítico cuando uno lo toma como un reflejo de la realidad que se puede volver a repetir por malas decisiones. Después dijiste otro también, el tema de marchar poco menos, ¿cierto? Como que había que...
Enfrentamiento. Luis Corbalán hacía un llamado al enfrentamiento armado.
Por eso, saca la arma y enfrentamiento. ¿No le suena parecido a la última semana cuando el resultado no fue favorable para un sector de la izquierda decir que esto lo vamos a resolver poco menos nuevamente en la calle? Ay, 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 bueno, señores, por eso no aprendemos de los errores.
Bueno, ya que ustedes sacaron el tema, preguntarles qué les parece, estamos a pocos meses de que se conmemore un nuevo 50 años del golpe de Estado en nuestro país, y ya poco a poco empiezan a salir preparativos que se hacen, obviamente, que se van a ver en actos oficiales del gobierno. ¿Cómo creen ustedes que se debería afrontar esta situación? Porque estamos hablando de una fecha histórica, y lo comentaba Juan Francisco Maquena también, y como esas pueden haber muchas interpretaciones del día a día de lo que pasó hasta que se llegó finalmente al golpe de Estado. Entonces, ¿cómo creen, André, que debería afrontar el gobierno esta situación, Juan Francisco?
Te voy a devolver la pregunta. ¿Es una fecha histórica la Guerra Civil de 1891? ¿Es una fecha histórica el golpe de Estado socialista de 1930? ¿Es una fecha histórica la Revolución de 1925 que votó al presidente Arturo Alessandri? ¿Es una fecha histórica la matanza de la oficina de la salitrera no sé cuánto, que en el año no sé qué? ¿Es una fecha histórica? Compadre, yo creo que el 11 de septiembre de 1973 debería dejar de celebrarse. Es una fecha histórica, están los libros de historia, que hay que andar conmemorando cuestiones 50 años después. ¿Por qué no conmemoramos el asesinato de Diego Portales en 1860 y no sé cuánto? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no celebramos nosotros la toma del Morro de Arica? ¿Por qué no celebramos con más fuerza el desastre, o no, el abrazo de Maipú cuando el Ejército Libertador, bueno, recuperó la patria? ¿Hasta cuándo? Si esto es un invento de la izquierda para seguir dividiendo a los chilenos. Dejemos el pasado donde debe estar, en el pasado. Han pasado 5 generaciones. Yo tenía 2 años para el golpe militar, tengo 52 años, y siguen con la cantinela, weón. Y yo ya soy adulto mayor, compadre, en esta generación. Entonces, ¿hasta cuándo con esta estupidez? Basta ya. Mira, mi opinión es que debería terminarse con esta conmemoración. Esto lo está haciendo el gobierno fracasado del presidente Boric con el único objetivo de desviar la atención de los urgentísimos problemas que tiene Chile. Seguridad, la salud, se está yendo a la cresta, todo el sistema de salud, a la cresta, porque no se están yendo a la cresta a la ISAPRE, se están yendo a la cresta a la ISAPRE y FONASA, porque van a pasar 4 millones de cotizantes
las
de ISAPRE.
Las personas se están yendo a la FONASA. Cresta.
Las personas, compadre, se van a quedar sin atenciones de salud, van a quebrar las clínicas, van a quebrar las ISAPRE. Estamos con problemas serios en el mercado eléctrico, estamos con problemas serios en el empleo, estamos con problemas serios en el crecimiento económico, estamos con problemas en las pensiones, y el gobierno se dedica a gastar plata en estupideces.
¿Tú crees que fue una estupidez?
Basta, weón, basta ya de esta estupidez, basta ya. Lo único que le importa es al Frente Amplio y al Partido Comunista, a nadie más.
Pero Juan Francisco, hay una frase muy, no sé si famosa, pero que está en el Estado Nacional, que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.
Compadre, la historia, están los libros de historia, la historia está en los libros de historia.
Sí, pero tenemos
recordemos todos los eventos de la historia que hemos tenido en este país, los que te nombré son tantos otros. Tendríamos conmemoraciones todos los días, no las hay. No,
de acuerdo, pero se habla, no, porque también hay una parte importante de este país y un sector de este país, por qué no decirlo, también familias que se vieron afectadas. Y para ellos sí es relevante y se tiene que hablar.
Por supuesto, mi familia fue perseguida en 1891 cuando fue el golpe de de Estado y la guerra civil Balmaceda. Que hicieron al presidente Balmaceda, que era un presidente legítimamente y democráticamente electo.
Mi tatarabuelo estuvo preso.
Y fueron perseguidos. Y tú sabes que mi bisabuelo se tuvo que ir a meter a fondear un campo para que no lo mataran. Y,
al mío no se fue preso.
Ya, oye, y ahí fue una guerra civil donde se mataban entre hermanos, donde murieron cientos de miles de personas. Y no se habla de eso. Se habla del golpe de Estado del 73. Sí, hubo ese desaparecido. ¿Hubo torturados? Los hubo. Están los compadres presos en las cárceles. Se le pagó a las víctimas unas indemnizaciones enormes. Se han hecho todo tipo de desagravios. Hay museo de la memoria, hay libros, lo han reescrito 53 veces. ¡Basta, weón! Basta de seguir manteniendo esta cuestión viva, porque lo único que hace es generar división y odio. Yo ya no doy más con el tema. Con eso termino.
Yo cortito más.
Espérame, Guaso, para preguntarle a Lita lo que no se queda atrás, como dice el tío conductor. ¿Qué opinas? ¿Estás en la misma
los
que
40 segundos, Francisco? Los 40 segundos.
Que la acalorada intervención de Juan Francisco Mackenna está en esa misma línea, Ítalo, ¿o crees que hay algo que conmemorar o como se quiera ver también?
Mira, a lo mejor no tan
¿Y 40 segundos, no?
Claro, no tan apasionado como Juan Francisco, pero estoy en la misma línea. Yo creo que es re fácil sacarle lustre y victimizarse ante una situación, y no estoy desconociendo, tal como lo hizo Juan Francisco, las cosas que pasaron, pero ya pasaron muchos años. Yo soy mayor que Juan Francisco y yo ni siquiera me acuerdo de todas las cosas que sufrimos, y las sufrimos. Yo me acuerdo que teníamos que ir a hacer cola para comprar con mi mamá y la escasez, así que no me vengan con que mira, sufrimos. No, viejo, como dice Juan Francisco, ya pasó, aprendamos, y esto no es desconocer la historia, porque una de las cosas que tenemos que entender también, tú eres más joven, así que ni siquiera estuviste en esa época. Yo sí, pero ni me acuerdo porque era muy chico. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es, a ver, bien objetivamente, y esto no es para tomar bando de un lado u otro. Si algo pasó, eso se debió a una causa. Entonces siempre se olvidan de decir, oye, si hubo un golpe, como todos dicen, y no nos olvidemos que los que fueron a pedir que los uniformados se pronunciaran militarmente, fueron los partidos de izquierda. ¿Y por qué? Porque el país estaba sufriendo ya más de un año de escasez en donde hubo, y esto yo lo he visto ahora en los programas que uno de historia y los libros que lee, ollas comunes, porque ya la crisis era demasiada. Entonces, no vengamos a victimizarnos que, oye, nosotros que sufrimos y esto que el pueblo tenemos que estar unido. Viejo, como dice Juan Francisco, ya basta de este cuento, miremos de allí para adelante y no le sigamos sacando lustre a un tema que ya está más que vencido. Y lo único que hace, y coincido, es dividir, ¿sabes? Así que tenemos que ir adelante efectivamente y dejemos de dividir al pueblo, ¿sabes? Que todos hablan, y ya esto de, no, mira, nosotros que venimos de esta dictadura, viejo, yo tengo 56 años, me acuerdo que sufrimos esa época, no me vengáis a decir que sufrimos, por lo tanto, debemos luchar. Ay, viejo, yo he tenido que luchar toda mi vida, estudiar, trabajar y esforzarme para sacar mi familia adelante. No le he pedido nunca ningún subsidio del Estado y no me interesa pedírselo. Entonces, creo que esa lucha que hay es estéril, y la verdad es que si existe un grupo político que quiere mantener ese grupo de ciudadanos presa de los subsidios y viviendo como vampiro de lo que le pueden sacar al Estado, ya también tenemos que limitarlo.
Es que yo creo que no se trata de un sector político. Yo creo que cuando avancemos a conmemorar esta fecha, de verdad como una fecha de interés nacional, porque es en definitiva la historia democrática reciente de nuestro país.
Escuchado los discursos de conmemoración, todos los discursos de conmemoración hacen gala de, oye, fuimos víctimas, nosotros sufrimos, nuestras familias que desaparecieron. Ok, si vamos a conmemorar, bueno, conmemoremos una época donde, producto de esta fase de una guerra civil, si lo vemos en otros países, el país se enderezó y fue un esfuerzo de todos que estamos saliendo de la. Pero la conmemoración no es de un solo lado. El problema es que cuando hablan de conmemoración, y lo va a haber en esta conmemoración de los 50 años, va a ser casi un enjuiciamiento a los 50 años, que por fin ahora que estamos en democracia, y que ojalá los chilenos no sean tontos y que la derecha no los engañe. Si quieres, te apuesto todo lo que tengo en mi billetera ahora, que así va a ser, porque lo sabemos.
Andrés, mira, un poco en la línea, si tú quisieras realmente que esto fuera una conmemoración, como lo hacen también todos los años en los países donde el nazismo mató más de 9 millones de judíos en el mundo, el comunismo dirá también, quiero conmemorar la cantidad de muertos que tienen durante toda su historia como comunismo. Uno no conmemora las muertes, uno no conmemora los desastres, uno conmemora normalmente, como dijo Juan Francisco, hitos en los cuales une a la sociedad, no los que, los que te pueden dividir. Pero esa gente, y ahí tenía un ejemplo, en Europa estaba dividido Alemania, la gente se olvidó que existía un muro que separaba a las personas. Eran alemanes, unos quedaban a un lado, otros a otro lado. Eran familias que capaz no se vieron en 40 años porque no pudieron cruzar ese muro, sino que los mataban, comunismo.
Entonces, cuando... Oye, paso, perdona, cortito.
Pero si hablaste todo el rato, pues déjame desahogarme yo.
Lo que estoy diciendo del muro, no es para darte el punto. No se conmemora cuando se construyó el muro, se conmemora cuando se terminó el muro.
Exactamente.
A eso voy, exactamente. Entonces, yo creo que si realmente, fíjate que uno de los primeros decretos que firmó el actual presidente fue para, primero, para indultar, creo que su primer trabajo. De la revuelta, no indultar, pero entre comillas empezar a buscarle la forma de salida rápida. Y la segunda creo que fue, no sé si el reinado de la polola del presidente, que por ahí anduvo cerca en los mismos días, y, porque tengo súper mala memoria. Y el tercero, si no me equivoco, fue todo lo que venía para este año para conmemorar los 50 años. Y lo que trata de explicar un poco, los más mayores que somos acá los tres, porque tú eres la de nuestros hijos, es que no se logra avanzar con el dolor de las personas. Y otra vez alguien me lo dijo. ¿Tú sabes por qué siguen todavía conmemorando y sacando y sacando y sacando? No es porque solamente le dé pena a toda su gente que pueden haber perdido, todas las cosas. Es la ruta del dinero, compadre. Viven de esto. Mucha gente hoy día siguen persiguiendo y metiendo gente presas, señores de 70, 80 años, que en ninguna parte del mundo existe. Presos están, por este caso, a 50 años, por un secuestro permanente. O sea, fíjate las locuras que estamos conmemorando. O sea, conmemorando en vez de decir, ¿sabes qué más? ¿Por qué no nos logramos unir como pueblo? Yo no encuentro ningún pelo. Hay pocos valientes de este país que tendrían la valentía de jugarse su capital político. Y sí, señores, son 50 años de sufrimiento. Sufrieron antes de ese día y después de ese día, diferentes chilenos. Mi familia lo vivió en carne propia. La familia de muchos de los que podemos estar acá por haber vivido en distintas formas, antes del golpe y después del golpe. El problema sería así que sería bueno celebrar la vuelta a la democracia. ¿Por qué no celebramos los últimos 30 años? Eso es algo que une.
No, ¿por qué no?
Porque eso no vende.
Celebrar la vuelta a la democracia no vende, pues, papito. Hay que desenterrar muertos, hay que volver a sacar muertos. Y bueno, y Andrés, tú dijiste hace un rato que la historia reciente de Chile no es la historia reciente de Chile, weón. Chile tiene 220 años de historia y estamos hablando de una cosa que pasó hace 50 años.
Pero todavía hay gente, tú tenés 25 años,
o sea, pasó hace dos veces tu vida.
Pero todavía hay gente y familias que actualmente viven y todavía buscan a sus detenidos desaparecidos, y yo creo que...
Pero eso no tiene nada que ver con... eso es justicia. Pero, justicia no tiene nada que ver con conmemoración de un día doloroso para Chile, donde se quiebra la democracia por culpa de un gobierno de mierda y por culpa de una generación que propugnó la violencia como medio de acción política, que llevó
en Chile, en Sudamérica y en el mundo.
Pero Juan Francisco, en la conmemoración no hay también una... sanación como país de esos dolores?
No, no hace bien recordar.
Ha hecho bien.
Le voy a decir una cuestión. A mí la primera cosa que hizo el gobierno Salvador Allende fue quitarle por segunda vez el campo a mi abuelo. ¿Y sabes lo que pasó con mi abuelo? A los 10 días se murió de un paro cardíaco. Porque no aguantó más, porque le habían quitado su fuente de trabajo. Y así hay miles de historias.
Pero eso está bien. Lo que pasa es que
miles de historias. No, pero eso está bien. Porque era un terrateniente explotador que se muera y que se pudra en el suelo. Si es que ese es el problema, Andrés. Tú empezáis a revivir esta cuestión. ¿Y por qué
Chile no nace el 11 de septiembre del 73? Es el punto. Hay 200
gente que hacía cola, weón. ¿No vivía una violación sistemática a sus derechos humanos? La gente que no tenía que comer, que tenía que ir a pedirle por favor a un funcionario público, le diera una tarjeta de alimentos para poder sacar un litro de leche. La gente que tenía que ir a hacer cola para comprar un kilo de pan. Compadre, nadie quiere acordarse de esa época.
Ni
de
a eso estamos llegando.
Ni del
a
volver para atrás. Ni del
después. Espérame, guaso.
Basta.
Guaso.
Basta.
Guaso.
No, lo que trato de explicar es que, mira, Andrés, si eso es lo doloroso, ¿me entendí? Porque esto no va a terminar nunca. Vamos a celebrar los 75, los 100, los 125, los 150. Viejo, si la historia no nace el 11 de septiembre, ese día, igual como el 4 de septiembre del año 2019, no es para celebrar, hombre. Es un día en cual quemaron Chile. ¿Cómo vamos a conmemorar un día que hace daño a las personas? Es imposible entender que sea para celebrarlo. Sí es para celebrarlo cuando la gente va y vota, y votó por una constitución nueva, después votó por otra. Si querés celebrar eso, cada uno en su gusto. Pero celebrar dolor, no se entiende. Sí sería algo notable, como lo hacen los países desarrollados que vivieron 100 veces, millones de veces, y no viven de esto, como acá, no viven de este dolor, que van y tienen un arreglo floral, en paz, sin destruir, porque aquí te lo claro que el 11 de septiembre van a volver a destruir todo lo que se puede hacer cerca del cementerio, donde hay un memorial de la gente que murió, perdón, solamente un memorial de un sector de los chilenos que murieron. Sorry, cuando muere un chileno, es chileno. Por lo tanto, ojalá haya un memorial también de todos los que murieron antes, durante también, que no tienen que ver con un sector de este país, sino son chilenos. El Museo de la Memoria no es de la memoria, es de la memoria escrita del 11 de septiembre en adelante. No la causa que lo generó, te fijas. Entonces no es memoria, es una visión que tiene un sector. ¿Y sabes qué? El problema que nos origina es esto, pues, Andrés. Hoy día vamos a estar hablando de la tremenda cagada que hay en salud, la tremenda cagada, todo lo que dijo un poco Juan Francisco. O si tú me decís, como presidente, que fuera realmente un presidente y tú quieres decir, quiero conmemorar una fecha que no fue alegre para muchos chilenos, ¿cierto? Pero que también significó, tal vez, para muchos chilenos una alegría. Si hoy día tú le preguntáis a un venezolano, si alguien vota a Maduro, no lo va a celebrar, compadre, o a los Castro en Cuba, o a Nicaragua, tal personaje, tú has firmado que hay un sector de la sociedad de esos países que ruegan que llegue alguien y lo eche afuera, porque no tienen vida, no tienen libertad. Entonces, cuando plantean esto nuevamente, duele, pues, viejo, porque tú y que eres un cabro de 25 años, como decía Juan Francisco, que son dos veces tu vida, que te sigan hablando de esto, en vez de demostrarte que han madurado, que han entendido que fue un dolor, y ese dolor ojalá nunca volver a vivirlo como sociedad. Ojo, hubo un golpe de Estado en Argentina, en Perú, en todo Sudamérica en esa época. El mundo era distinto, existía un muro que separaba dos países, un país lo dividía por la mitad, existía la KGB, compadre, contra los gringos. O sea, parece que la gente ve las películas de Netflix como que fueran películas. No, compadre, vea cuando le dicen que son de la vida real. Eso pasó. Entonces, en este minuto que Chile, entre comillas, ha dado un poco vuelta a la tuerca a la razón, no estoy diciendo a un sector que ha votado o ha ganado una o dos elecciones seguidas, sino a razonar, a pensar un poco más, a que no era buena la Constitución, queremos una mejor, que ojalá salga bien. Aquí en este programa estamos todos jugados para que ojalá la de diciembre se apruebe y este país avance. Fíjate, nosotros podemos tener muchas diferencias, pero nos importa más el país. Entonces, cuando tú veis que la conmemoración va a estar centrada en una visión de algo que partió ese día, te lo he firmado, como dice, te paso la luca. Sí, André, no va a haber ni una opinión de
que, ahí da un momento, Juan Francisco, porque hay que hacer un punto. No es lo mismo, yo creo que acá no se está hablando de celebración, acá se está hablando de conmemoración. Y es distinto porque tiene que ver con hacer memoria, reflexionar. Y yo creo que eso es lo sano, que se hable el tema.
Ojalá
esta,
fuese
misma,
eso,
esta misma conversación que tenemos acá se replique en diversos lados y que sea un día donde, obviamente,
acá se va a hacer, este programa lo vamos a hacer.
Exactamente, pongamos un piso común para dar a entender y también reflexionar sobre hechos muy dramáticos también que pasaron en nuestro país y que tienen que ver cómo nos hemos ido configurando y cómo muchas generaciones se han ido configurando también a lo largo de los años, con Francisco.
Sin duda. Mira, ahí lo que pasa, Andrés, es que cuando esa conmemoración la dirige el Estado, el gobierno de turno, se termina cargando por un lado. Entonces, ¿qué es lo que te contesto yo? Porque la conversación y el análisis, etcétera, y yo no tengo ningún problema, por favor, y hay que entenderlo de esa forma, que las personas que sufrieron como consecuencia de los hechos de violencia, torturas, abusos a los derechos humanos, violas, etcétera, desde septiembre 73 en adelante, así como aquellos que también fueron torturados, porque no se dice, pero en la UP se torturó a un diputado de la República, don Juan Luis Osa, se le torturó, compadre, lo pararon con un grupo, y así miles de cosas, los grupos armados del presidente, que eran unos personajes como Ominami, que andaban armados, llenos de dinamita, que descarrilaron trenes, que mataron gente, pero esas cosas
botaron
no se dicen.
Fuentes.
Entonces, ¿qué es lo que te digo yo? ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción es que si llega a ganar un gobierno de mi gusto, y si yo llego a estar en ese gobierno, lo primero que voy a hacer es cerrar el Museo de la Memoria. Lo segundo que voy a hacer es hablar de la mierda que fue el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esto no termina nunca, Andrés. No termina nunca. Yo no tengo problema que las víctimas de los abusos de cualquier gobierno, de cualquier época, conmemoren, hagan romería, vayan a ver a su difunto, vayan al cementerio, saquen un artículo, hagan las cosas que quieran. Los deudos del asesinado senador Jaime Guzmán, los deudos de cuánta gente ha muerto como consecuencia de la violencia política en este país. Que lo hagan están en su derecho, tienen que hacerlo. Así como yo me acuerdo a mi abuelo, que fue, se murió un paro cardíaco, enfermo, porque ya no podía más, porque le quitaron su fuente de trabajo, otros se acordaron de otra cosa. Pero una cosa muy distinta es que el Estado, controlado por una izquierda radical y marxista, organice de nuevo, ¿no es cierto?, en la conmemoración del golpe, como el momento en que las fuerzas del mal, weón, caen sobre la tierra, weón, y se apoderan del mundo, y entonces las víctimas, porque esa cuestión lo único que hace es generar más odio, más división, más lucha de clases, que
pero,
es de lo
pero
que
Juan
vive
Francisco, la política no puede estar exenta tampoco de estas situaciones.
No estoy diciendo que no se hable del tema.
Si también se puede llevar el argumento, bueno, al otro sector político, que todavía hay algunos que idolatran la figura de Pinochet, por ejemplo.
Madre, pero no tiene nada que ver, estamos hablando de un hecho
pero
real.
Es que, no,
yo no estoy hablando
estoy
de personas acá,
estoy poniendo
y lo que estoy diciendo y lo que partí
te pongo el
diciendo
argumento.
Es, compadre, terminemos con un día de la conmemoración oficial de un día que divide a este país, basta de eso, no se hable más de Pinochet, ni de Allende, ni del golpe, ni del antegolpe, bueno, ni de esto, ni del otro, no se hable más. Las víctimas de los derechos, violaciones de los derechos humanos, van a seguir en su lucha a justicia y los tribunales están para eso. Y a los que ya se la lograron, se les ha indemnizado, se les ha pagado, se les ha compensado, uh-huh, etcétera, 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 etcétera. Y los señores están en la cárcel. Pero no,
bueno,
se
pero,
no quieren más, weón.
Pero,
no
sí, pero Juan Francisco, le estás pidiendo a un político que no hable. Yo creo que eso ya es muy difícil,
no,
pero, sobre
padre,
todo.
Le estoy pidiendo a la gente de sensata y con sentido común de este país que se oponga a que nos sigan abusando ideológicamente y que nos sigan dividiendo, que nos sigan dividiendo. Porque fíjate que lo que han logrado, y con esto lo que termino, lo que han logrado es que el 62% de la gente de este país desprecie profundamente las políticas de este gobierno marxista. El 62%, no una, dos veces. Entonces, compadre, no se construye paz social, no se construye un acuerdo político de largo plazo que debiera ser una constitución siguiendo con este tipo de estupideces, man. Si viven de esto, viven de esto, lamentablemente.
Bueno, ahí está la opinión de Juan Francisco Maquena. Listo, apaga el micrófono y no habla más, Juan Francisco Maquena. No, quiero ir para cerrar con Ítalo Villanueva para que pasemos a otro tema, Ítalo, para que no te quedes atrás y así vamos avanzando en los temas también.
No, mira, en la misma línea, decir, ya llevamos 30 minutos hablando de esta tontera, cuando hay, y es lo que está pasando finalmente, ¿eh?, se pierde el norte y se distraen hablando de estas cosas que son puras cortinas de humo, y no hablamos de los problemas reales como, yo creo que estamos hoy día en este panel limitados, ¿eh? Porque, como dicen los del gobierno, ellos no quieren hacer quebrar las ISAPRES, sino que lo que ellos están planteando es la fusión a un sistema único de salud que no va a afectar a los chilenos, porque van a estar preparados con un plan que están diseñando. Entonces, yo creo que este tema, que es grave, es muy grave, es muy delicado, porque en realidad están jugando, literalmente, con la salud y el bienestar de todos nosotros. Porque todos sabemos que hoy día, en donde habemos una gran parte de la población que estamos atendidos por la ISAPRE y el sistema privado, el sistema público es incapaz de atender a los actuales ciudadonos que están viviendo por la atención de
FONASA. Y más de 4 millones se atienden en este sistema también,
no,
por
claro,
si acaso.
¿Qué va a pasar? Va a quebrar y va a colapsar el sistema social, ni siquiera el sistema de salud. Y vamos a volver a las divisiones y vamos a volver a los problemas, porque no solamente va a colapsar el sistema de salud, va a seguir el sistema de pensiones. La educación, ya hemos hablado no sé cuántos programas de la evolución que está teniendo la educación. Entonces, en vez de estarnos preocupando y perdiendo el tiempo con tonteras, con celebrar el día de los azules o el día de los rojos y por qué fuimos agraviados o no, viejo, siéntate bien, administra el país, porque para eso fuiste electo, y haz algo, pero algo que sea inteligente y bueno, no siguiendo una doctrina de que no, es que yo creo que es mejor que tengamos un sistema único que controle el gobierno y que sea del Estado. Cortemos las fronteras, como dice Juan Francisco. Yo creo que se está notando mucho la incapacidad, la incompetencia y la ineptitud del gobierno actual, porque no están haciendo nada. Y lo que hacen es como el forro.
Bueno, aprovechamos de saludar a Erika Muñoz, que también se suma a la conversación. ¿Cómo estás, Erika?
Hola, Andrés, qué rico poder saludarlo, Mauricio, Juan Francisco, Ítalo, y a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes radios, del canal de YouTube. Me encanta, yo entré en el programa justo con esa conversación apasionada, esas opiniones apasionadas que estaban dando.
Te perdiste los 40 segundos, Juan Francisco Maquena.
Juan Francisco, me encanta. O sea, escucharlo hablar de unidad Yo me voy a referir a eso, ¿ah? Escucharlo hablar de unidad me encanta, creo que es espectacular. Creo que es nuestro ícono de unidad, Juan Francisco Mackenna, porque es verdad que nos hace mucha falta en el país. Y solo tomarme unos minutitos para destacar, ¿cierto?, las noticias positivas, pues, que la ministra Toá, hace unos programas atrás estuvimos hablando sobre el tema de la interpelación, y que la ministra Toá haya podido, ¿cierto?, destacar lo importante que es tener a los militares en la frontera, lo importante que es la ley Naim Retamal, que vea que ella destaque los avances de este gobierno basado en las ideas del gobierno anterior y del sector mayoritario del país que busca orden y seguridad, creo que es un avance para este gobierno que estaba en retroceso. Así que esto es como en el colegio, le copiamos a los más Mateo, ¿cierto?, para que los más porros avancen. Esto es lo mismo, le están copiando a los más Mateo para que los porros avancen. Así que bien, pues, súper bien las noticias positivas.
Bueno, respecto a eso quería comentar para abrir la discusión, sobre todo con lo que está pasando en la macro zona sur, porque la UDI notificó que va a rechazar una nueva prórroga del estado de excepción si no hay estado de sitio, y Renovación Nacional, por su parte, condicionó el apoyo a que la medida se amplíe. Recordemos que la macro zona sur está con estado de excepción, lo comentaba Erika, que fue parte también...
está con estado de excepción acotado.
Que no, sí, pero estado de excepción al fin, así lo plantean, y fue una de las medidas que se preguntó, de hecho, cuando hubo el debate por la interpelación. Fue una de las respuestas de la ministra Carolina Toá, pero ahora todo está en veremos con esta decisión de algunos partidos de oposición de que se amplíe el estado de excepción, o, como lo comenta Ítalo, que este estado de excepción en concreto tenga más... poder, más medidas, y sea un estado de excepción como tal y no acotado como se ha planteado. No sé qué les parece a ustedes, Juan Francisco Mackenna, el tema del estado de excepción en la macro zona sur, y si se podría hablar quizás de un estado de sitio.
Mira, a mí me parece la verdad gravísimo que después de un año y medio quizás de estados de excepción repetidos en la macro zona sur, este gobierno inútil no le haya puesto el cascabel al gato y haya solucionado y haya metido preso todos los que hay que meter preso y haga las redadas que haya que hacer, porque la verdad las cosas es que esta cuestión no da para más. Y si hay un sector político que está pidiendo un estado sitio, que es escalar aún más los niveles de seguridad y de control de las libertades en esa zona, es porque precisamente el gobierno ha sido incapaz y cree que renovando el estado sitio la cuestión funciona y como que vamos a seguir ahí, pero no hay medidas concretas. No hay medidas concretas. La única buena noticia que ha ocurrido durante los últimos 12 meses es que metieron a Yaitul preso. No sé cuándo fue, en agosto del año pasado, más o menos, fines de agosto, por ahí. Es la única razón, la única cosa buena que ha pasado. Pero el resto es, seguimos con las usurpaciones, seguimos con las quemas, seguimos con los atentados. ¿Cómo es posible que una persona elegida democráticamente para un cargo de elección popular relevante como miembro del Consejo Constitucional, que es el señor Héctor Urban, dos días seguidos lo ataquen a balazos? Es que sí, es de locos, es completamente de locos. La cantidad de gente asesinada por estos energúmenos, que no son otra cosa que mafiosos, delincuentes, narcotraficantes y traficantes de madera que se visten de la causa mapuche, porque no es la causa mapuche la que los mueve la delincuencia, el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito. Eso es, digámoslo con todas sus letras, pero el gobierno no, porque fíjate que la cuestión, que entonces, que Temucuicui, que Enqui, que allá, que las comunidades, y no entiende nada. Falta inteligencia, faltan recursos para los carabineros y las policías, falta más control de identidad, faltan un montón de cuestiones. Hay 31, lo dijo el presidente del Senado hace dos días en una entrevista en la Radio Infinita, hay 31 proyectos de ley que están ahí trancados en el Congreso y el gobierno no los mueve, y tienen que ver los 31 con la seguridad. Por lo tanto, estado de excepción, estado de sitio. Mira, la verdad es que esta cuestión es una reacción. Yo en esto creo que es muy valiente la decisión que está tomando la UDI. Con esto termino, Ítalo, y te paso el... Está tomando la UDI de decir, ¿sabes qué más? Basta de estado de excepción, porque no sirve. O nos vamos a estado de sitio o yo no te apruebo ninguna cuestión. Porque es escalar, es porque el gobierno no hace nada. Así que... esa es mi opinión.
A ver, si sirve o no, puede quedar para una interpretación personal, pero lo cierto y los hechos están en que, por ejemplo, los atentados han caído en un 30% a través de la fijación de puntos de control en rutas, cayó la cantidad de homicidios, los eventos con presencia de armas de fuego.
Es incorrecta, Andrés, porque hay otras cifras que dicen que han subido un 17%. Entonces, ojo, porque hay algunos que han caído y otros dicen que han subido un 17%. Entonces, yo no sé quién creerle, vos, compadre.
Bueno, lo dijo la ministra Toá.
Es que yo no le creo a la ministra, yo no le creo al gobierno.
Bueno, ese es un problema.
No le creo. Ítalo. Y nadie le cree, como el 62% de la gente no le cree.
Es que yo justo, para ser positivo, así como la Erika, iba a dar las noticias buenas, porque el gobierno, y justamente el ministro subsecretario Monsalve, nos comunicaba que los actos delictivos habían bajado un 30%. Y otra cosa buena es que, a diferencia de Juan Francisco, yo también estoy optimista, porque he visto que el sistema carcelario en la zona de la macrozona sur se ha mejorado, porque mostraron la infraestructura que teníamos hoy día para tener los detenidos con unos baños de lujo, con sillones sexuales, con habitaciones también terminada, pero mejor que la que yo tengo en la casa. Entonces, estoy optimista porque no solamente ha bajado la delincuencia, sino que estamos mejorando la infraestructura carcelaria. Así que yo creo que las noticias son positivas y optimistas, para seguir en la línea ahí del Guaso.
¿Guaso?
Yo, ahí, mira, Andrés, partimos del programa hablando de violencia, ¿cierto? Porque conmemorar los 50 años es un hecho de violencia, lo que se está conmemorando, un hecho que pasó y fue violento. ¿Cómo le explicáis a los chilenos que viven hace décadas tomados por el terrorismo, por el robo de madera, por la violencia, por las muertes, por la usurpación de tierra, por no poder transitar? Si no puedes ir a zonas en este país, ahí están. Esas personas debieran conmemorar todos los días estar vivos, punto uno. Dos, que no le tomaron su propiedad. Tres, que su hijo llegó a vuelta de casa. Nosotros nos impresionamos hoy día, los que vivimos en región metropolitana o en ciudades que están alejadas de la macrozona sur, de la violencia que estamos viviendo y que estamos, tú decís, todos los días salí y ojalá vuelva a la casa. Entonces, esa gente lo lleva yendo años. Y obviamente, lo que te compro el punto, claramente el hecho de estar en un estado acotado de control por las Fuerzas Armadas, obviamente ayuda, po. Algo ayuda. Pero cuando es acotado y cuando tú no puedes intervenir, porque si intervinieran, y entraran a Temucuicui, sacaran a los pelotudos que son terroristas de ahí, le quitaran las armas, eso es intervenir. Ahí tal vez empezar a bajar realmente. Porque hoy, mira, ayer no sé si en control vehicular en la Florida, que fue muy noticia, porque está muy siempre moda el alcalde Carter. ¿Sabéis lo que hizo? Se puso una entrada en una autopista y agarró a todos los pelotas, agarró a ellos sin papeles, autos robados, autos clonados. O sea, hizo la pega. Y a mí, y si todos nos acordamos un poco, una de las cosas buenas que puede haber dejado la pandemia fue dos cosas: que el sistema privado y el público pueden trabajar en conjunto y salvan vidas. Que los empresarios no son tan malos, porque por la que ayudaron para salvar vidas. Pero también dejaron el Zoom para mucha gente, el teletrabajo. Pero también, y fíjate que las Fuerzas Armadas tomaron el control de todo el país. Y tú no podías salir de la casa si no tenías un permiso. ¿Y sabías cuánto fue cómo bajó la delincuencia y el terrorismo? A cero, hombre. Pues los calles no podían, porque no tenían dónde moverse, porque por todos lados estaban. Entonces, en estos lugares hay que tomar medidas. No, como dice Juan Francisco, oye, apruebo otro más, ya, po. ¿Y qué hacen los pobres militares? De hecho, cambiaron al jefe de zona, no sé por qué motivo. Debe haber sido porque estaba aplicando la ley más fuerte de lo que le habían dicho. No lo sabemos. A eso voy. Eso, fíjate que hoy día, en la frontera, ¿cuánto costó que aprobaran que las Fuerzas Armadas defendieran nuestras fronteras? Perry, es su rol constitucional. Pero tuvimos que hacer una ley para que puedan ir a parar la entrada masiva de gente sin papeles. Esas son las estupideces que uno molesta y la gente las tiene podrida. Yo creo que el voto, y ahí no me compro lo que dice Juan Francisco, que 62 fue contra este gobierno. Yo creo que una parte puede ser contra este gobierno, otro puede ser, no tengo idea por qué motivo, pero más que todo por cansancio. La gente está hasta acá de ver problemas todos los días y bonitas declaraciones, vamos a actuar como perro, pero al otro lado después no firmar lo que te dicen que hay que firmar, y así ese rechazo, esa actitud del gobierno a esa inanición, ¿te fijas? Entonces, cuando la ministra ayer sale a defender sus puntos, está muy bien, pero ellos no lo hicieron porque querían, fue porque la sociedad, fue tanto la presión social que, no olvidémonos, para que saliera la ley Naín Retamal, una vivencia, no es la palabra vivencia, se avivó, creo que fue el diputado Alessandri, y la juntó. Y ahí recién empezó a operar. Y acuérdate que el Partido Comunista, la izquierda más extrema, iba a ir al Tribunal Constitucional. Y si no muere otro carabinero, ¡pam! Contra esa ley. ¿Te fijáis? Ahí es donde tú te das cuenta que hechos son hechos reales cuando hay acción. solamente palabras. Y en eso sí creo que este Estado ayuda, pero no lo va a terminar. Tenemos que de cierta manera buscar su término, o por lo menos, como dice Juan Francisco, y no puede ser que una persona electa con votos, o sea, la gente votó por él, casi lo pueden matar a él o a su familia, porque te cae mal, pues viejo. Si esa es la violencia que existía hace 50 años, violencia política, que no es aceptable en ninguna democracia, y por lo menos acá yo creo que todos los que estamos acá no queremos ni esa violencia, ni el narco, ni el robo de madera, y en eso hay que ser súper claro.
Erika.
Yo, al igual que mis compañeros panelistas, pienso de la misma manera. Dije mis compañeros panelistas para que no sonara compañeros nomás. Claro. Pienso de la misma manera, fíjate, Andrés, yo creo que lo que nosotros necesitamos en lugares como la macro zona sur es de una vez por todas un estado de excepción, sin apellido, en todo, con todo el peso de la ley, como el que siempre existió. Si hoy día una ministra de la talla de la ministra Toa reconoce la importancia, ¿cierto?, de los militares en la frontera, lo lógico es que reconozca la importancia de los militares en la calle para poder parar la delincuencia, incluso el narcotráfico y el terrorismo en la Araucanía. La única manera de actuar es tener seguridad en las calles. Tú decías que las encuestas dicen que han bajado, ¿cierto? Independientemente de lo que dice Juan Francisco, si son o no son ciertas. Yo quiero contarles que a los amigos que nos escuchan, no sé si vieron, ¿cierto?, las encuestas referentes a la sensación de inseguridad, pero a los padres apoderados consultados en los colegios, por ejemplo, más del 75% de ellos tiene temor a la delincuencia alrededor de los establecimientos educacionales, a ir a buscar a sus hijos o ir a dejar a sus hijos, que los asalten, que le hagan portonazo, que entren a los colegios. Entonces, esta sensación, ¿cierto?, más allá que a lo mejor los hechos puntuales, como dices tú, Andrés, pueden haber disminuido, la sensación que hoy existe de inseguridad es tremenda, tremenda. Yo, ustedes saben, yo ando harto en la calle por el tema de ser dirigente social. Me muevo en reuniones con apoderados, pero también con dirigentes sociales. Y el otro día tuvimos una reunión donde todos compartían que los vecinos se hacen grupos de WhatsApp, incluso algunos, para pedir si otros le pueden comprar ciertas cosas en el centro de las comunas, porque a ellos les da miedo salir al centro, que los vayan a asaltar en el centro. No estoy hablando de gente que tenga auto, estoy hablando de gente que se mueve en la locomoción colectiva, que sabe que aún, como yo les conté el otro día, te pueden subir a la micro y asaltarte, porque eso pasa, y pasa todos los días. Entonces, la gente que nos movemos en micro, la gente que se mueve en metro de ida y vuelta, tiene una sensación de inseguridad tan grande como aquellas que sufren el miedo quizás de un portonazo, siento, de una encerrona. Entonces ya no tiene que ver, como algunos diputados quisieron decir, no, tiene poca importancia el tema de la encerrona porque es como para la clase alta, ¿no? Para la gente que tiene auto nomás. No, la sensación de delincuencia es mayor. Pero, lógicamente, yo como ciudadana, me gustaría que ese estado de excepción sin apellido existiera con el respaldo de que todo lo que pueda ocurrir durante el proceso sea con el respaldo del gobierno de turno. Uh-huh. Y no que después los funcionarios de las policías o del ejército o de la armada se vean enfrentados a ser dados de baja de la institución y a ser juzgados, ¿cierto?, por la justicia ordinaria, como le dicen, simplemente por haber cumplido su deber. Lo importante es tener un estado de excepción, es con el respaldo del gobierno, lógicamente guardando todos los márgenes, pero con la seguridad de que si en Temucuicuy, como decía Mauricio, ¿cierto?, o en Timbuktu, si hay que llegar hasta allá, se está cometiendo un abuso de parte de los terroristas, hay delincuencia, hay narcotráfico, se va a entrar y se va a aplicar todo el peso de la ley con el respaldo que corresponde. Entonces, yo creo que este es un trabajo largo, chiquillo, ¿eh? Yo desgraciadamente no veo que esto sea medida a corto plazo que este gobierno pueda tomar. Primero, porque tenemos un gobierno que, como digo yo, se está de a poco tragando el sapo por partes, porque es una fea expresión, pero ha tenido que reconocer cosas de las cuales era contrario. Recuerden que el presidente como diputado avaló la violencia. El presidente como diputado estaba en contra de fortalecer a Carabineros. El presidente como diputado jamás había apoyado una ley Nadine Ratamal, y como bien dijo Mauricio, no, la apoyaron a regañadientes porque morían y morían Carabineros en el proceso de la tramitación de la ley. No la presentaron después de que todos murieron, sino que en el proceso, y eso fue, yo siempre, y eso lo voy a reconocer en honor a las familias de las víctimas de Carabineros, porque esa ley no salió gracias al gobierno en turno, salió por la vida entregada de esos mártires de Carabineros y del sufrimiento de sus familias, por eso la tuvieron que aprobar y respaldar. Entonces, cuando uno ve que hay un sector político que aún no quiere reconocer que necesitamos un estado de excepción sin apellido, nos va a resultar difícil. Porque saben que una vez que este gobierno cambie, yo no estoy segura que el actual presidente y sus ministros mantengan la palabra que hoy día tienen de tener seguridad en las calles. No estoy segura de que el día de mañana no se vuelvan a dar vuelta a la chaqueta y vuelvan a tomar la misma bandera en contra del carabinero, en contra del ejército, no estoy segura de eso. Y eso es lo que a uno le da temor, por la gente que va a ir cumpliendo su deber en pos del día de mañana verse enfrentado al peso de la ley, porque quienes fueron gobierno no lo respaldaron, o quienes salen del gobierno el día de mañana no lo respalden, porque estas son medidas a largo plazo, no son cortoplacistas.
Respecto a las cifras, Iguazo, y te doy la palabra, lo que comentaba la ministra Tobá, que entiendo son cifras oficiales, que hay un 31% menos de acciones violentas en la Araucanía. Ese es el dato que dijo la ministra en su interpelación. Nos quedan pocos segundos, Guaso, para que puedas comentar y cerramos el programa.
La tiro, pero aprovechando la misma. Capaz tengáis el número, o sea, correcto. Yo, de hecho, no tengo el dato de la cifra, así que lo doy por hecho y me parece descueve. Ojalá haya bajado al 100, no al 31, sino al 100. Pero sobre lo mismo, salud, porque nos quedan pocos minutos. Hágase cargo, gobierno, Estado, el Estado que está tan preocupado, como hablamos al principio del programa, de conmemorar algo. ¿Por qué no conmemora salvar la salud, sacarla adelante, no buscar? Porque los culpables son todos. Lo hablamos en el programa, creo que fue el día domingo, perdón, lunes, de este lunes, que todos son culpables, porque tuvimos a la Victoria Beaumont, que nos hizo una charla muy buena, muy clara. Todos son culpables, pero ¿vaya a seguir buscando quién es el culpable o vaya a buscar una solución? ¿Le planteo una solución? No. No me gusta, porque ¿sabe qué más? Hay que ir contra la ISAPRE. Las ISAPRE son malas, son tremendamente malas, y se han aprovechado. Hay bastantes visiones distintas sobre ese tema. De hecho, la misma justicia, el mismo fallo, ha sido criticado por muchos abogados como un fallo que al final fue a solucionar los problemas tribunales más que a solucionar un tema, o a los políticos, que un problema a la salud. Y ahí es donde te digo que hay que tener ojo, es súper grave.
Que hagan una consulta ciudadana, pues, tanto que escuchan al pueblo, a ver qué dice el pueblo.
O sea, es lo que hablaba un poco, lo que te decía, más que preocuparse de las cifras, como bien hablamos, bajó. ¡Eliminémosla! Acá tenemos otro problema igual de grave. Si realmente las ISAPRES quiebran, señores, les cuento, no nos van a poder devolver un peso porque no tienen cómo devolverlo. Así que no piense que le están devolviendo, le están haciendo un favor. Yo, y lo digo y lo dije otro día, yo estoy hoy día, gracias, estoy con ustedes, gracias a que existe una ley que se llama, como dijimos otro día,
Ricarte Soto.
Y acabo de partir con ella, que es una tremenda ley, es una tremenda propuesta pública. Da lo mismo quién la recibe. La recibo yo, la señora Juanita, Pedro Diego. Fíjate que es bueno hacer el bien para el resto, independiente de quién lo hizo. Si lo hizo el presidente Lago, lo hizo el presidente Bachelet, lo hizo Piñera, me importa una raja, perdón, no hablo tan chilena, tan francés. La raja, porque ayuda a las personas. Yo no sé qué me va a pasar si las ISAPRES caen, porque no sé cómo cae todo el sistema, ¿me entendí? Capaz no hayan vacunas, no hay capacidad para tener, yo no me voy a poder inyectar, capaz no voy a poder estar con ustedes. Y así, ¿cuánta gente tiene enfermedades 100 veces más jodidas que se están tratando? Entonces, señores políticos, una vez más, ustedes para sacar leyes rápidas, express, cuando se van a quedar sin puestos, de aquí que allá, subirse los sueldos y todos los arreglines de los políticos, vuelan. Tienen que morir gente para que aprueben leyes. Vuelan. Bueno, señores, pónganse las pilas, esto sabía que venían, y es tan grave, y ahí sí querían dedicarle el tiempo y la plata y la cabeza, Andrés, a esas cosas, porque esas son las que la gente necesita. Yo siempre he dicho, yo fuera presidente de la República, lo primero que me preocupo, ¿sabes de qué? De la salud. ¿Sabes por qué? Porque sin salud no estáis vivos. Y si no estáis vivos, te importa una pelota, el estudio, el trabajo, la casa. Salud, compadre, es básico. El mejor ejemplo nos dio la pandemia del COVID, que nos podíamos haber muerto todos si no hubiéramos hecho bien la pega. Y creo que eso fue cuando dejamos de lado la ideología y nos preocupamos de las personas, que es lo más importante hoy.
Ya, tenemos, bueno, está el tema de la ISAPRES, que lo hemos conversado bastante acá en el programa, lo pueden ver, y para eso está el canal de YouTube del programa del día lunes 15, martes 16 de mayo, también lo estuvimos comentando, así que vayan e ingresen ahí a Carta Ciudadana en YouTube, en cualquiera de sus dispositivos. Erika Muñoz, Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, que tengan un gran día, nos reencontramos mañana, que estén muy bien, chao, chao.
Buen jueves a todos, chao, chao.
Nos vemos.